Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos pasan de las 3:30 de la mañana, hora menos en Canarias. Empezamos una semana más con la sección de leyendas, porque España tenemos cientos y cientos de historias que se han ido transmitiendo muchas veces por tradición oral, aunque otras muchas han quedado escritas para la posteridad, porque desde tiempos inmemoriales nuestro rico patrimonio nos da para esto y mucho más. Bueno, pues hoy vamos a enfocar nuestra sección en los hijos, retoños, infantes, en todo lo relacionado con la descendencia de familias más o menos nobles y que han sido objeto de todo tipo de vicisitudes provocadas no por sus propios progenitores. Me acompañan, como saben, en esta aventura de leyendas José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de COPE.
Bueno, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las leyendas y en esta ocasión nos toca hablar de retoños que han sido, pues eso, protagonistas, ¿no?, de importantes relatos.
Pues sí, Rosa, porque el mundo de las relaciones paterno-filiales han dado mucho de sí en las leyendas historiadas o la historia legendaria, porque hay padres que se aprovechan de los dotes de sus hijos para obtener riquezas de todo tipo y vivir como marqueses. También hay hijos que son sometidos a venganzas de todas las clases por disputas familiares entre los progenitores e incluso, Rosa, hijas raptadas para cualquier clase de fines aviesos que luego no se sabe a ciencia cierta qué es de ellas.
Caray. Bueno, pues vamos a comenzar con una leyenda que nos traslada a Navarra, de gran calidad narrativa, y que se conoce como la leyenda de Garzot y Miquelot. Y para hablar de esta leyenda nos situamos en el Reino de Navarra.
Pues sí, concretamente hacia el año 1100 de la era cristiana, donde existía, y ahí sigue, un pueblo de nombre Orreaga, o Roncesvalles, como se le conoce a nivel más amplio. Allí se puede decir que el amor por la música era grande y que quien tenía una buena voz era motivo de disputas y deseo por parte de los más adinerados de la zona.
Mira qué interesante. Bueno, pues para hablar de esta leyenda nos ponemos en conexión con Asunta Recarte, que es gerente del Servicio Cultural de Roncesvalles. Asunta, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rosa.
Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros en la noche de COPE, sobre todo porque, a ver, tengo entendido que existen muchas leyendas para contar en Navarra, ¿no?
Bueno, pues yo creo que no difiere grandemente de las leyendas que pueblan el sustrato de la historia de todos los sitios, porque todas ellas tienen una potencia, las banderas, el origen de los pueblos, de las configuraciones, de los estados, de las naciones. Todo tiene un sustrato legendario y aquí obviamente también.
Claro, lo que pasa es que hablamos de Roncesvalles, que por el Camino de Santiago ha dado para muchas leyendas y de todo tipo, ¿no?
Pues francamente sí, pero yo diría que aquí sobre todo, fue el tema de la batalla de Roncesvalles.
Ya. Yeah.
Claro.
Lo que más ha podido fructificar, vamos a decir, en leyendas y plasmarse en leyendas.
¿Y dónde nos paramos en el tiempo para hablar de esta leyenda de Garzot y Miquelot? Háblanos de estos personajes, quiénes eran y cómo empieza todo.
La verdad que la leyenda de Garzot y Miquelot precisamente tiene todo que ver con el cantar de Roldán y la batalla de Roncesvalles. Y bueno, se suele situar hacia el año 1100, yo diría que tal vez es un poquito antes, porque nos remite a un tiempo en el que aquí había una abadía dependiente de la Senfua de Conques. Y eso fue antes de la fundación del Hospital de Roncesvalles que conocemos. Así que podríamos ponernos en el siglo XI, más que en el siglo XII, en el siglo XI, yo
vale,
diría.
Vale, y háblanos de estos personajes, introdúcenos.
A ver, pues hemos de pensar que aquí, por estas tierras, hay un tipo de personajes bastante curioso que son los Versolaris, Coblaris, que crean coplas, versos. Normalmente suelen ser un pelín críticos y con mucha sorna, y son improvisaciones además, muy cadenciosos, muy musicales, y realmente es una gente apreciadísima hoy y siempre.
Sí, es verdad.
Los que hacen esos versos.
Vasco, sí.
Algo así como un juglar, ¿no?
Podría ser, admitido.
¿Y nuestros dos personajes eran Versolaris, Asunta?
Pues sí, claro, exactamente.
¿Y qué nos cuenta la leyenda?
Tanto Garchot, que es el padre, como su hijo Miquelot, eran Versolaris y por lo visto, bueno, claro, la leyenda nos sitúa que sus versos hablaban de la batalla de Roncesvalles, pero desde ese punto de vista mítico de los, bueno, mítico no, perdón, histórico, de que fueron los vascones los que vencieron a Carlomagno. Vamos a ver, claro, eso es lo que solían entretener a los peregrinos, sobre todo a los que hablaban vascuence, euskera, tanto Garchot, que era un collazo, un dependiente de la Real Colegiata, como su hijo Miquelot, que debía tener una voz angelical. Entonces, les oyó uno de estos abades que venía de San Fuá y dijo, caray, esta gente canta divinamente, sobre todo este niño. Le voy a enseñar el cantar de Roldán en latín, o bueno, francés, romance, para que entretenga a los peregrinos que vienen de allí en el Pirineo. Ahí está la cosita. Entonces, la leyenda pues nos dice que, claro, se quisieron quedar con el niño y el buen Garchot, pues esto no le gustó ni poco ni mucho. O sea, quiere decir que lo cogieron para ser novicio en el monasterio de Roncesvalles.
Y eso no quería su padre para el niño, ¿no?
No. Entonces, bueno, al señor Garchot le dicen que se vaya para su casa, que estaba en Izalzu, un pueblecito del Valle de Salazar. Y se da cuenta que al niño pues se le han quedado. Y dice, esto no puede ser. Así que vuelve a Roncesvalles, rapta a su hijo, pasado el tiempo, ojo, y se van los dos a Izalzu. Allí viven escaqueándose con el apoyo un poquito de la gente, hasta que ya vienen a buscarle, le quita y le quieren llevar al hijo, y el señor Garchot, antes muerta que sencilla, dice, ni hablar a mi hijo, no se lo llevan, y lo estrangula allí mismo.
¿Uy?
Ay, vaya.
Sí, sí, estrangula al hijo antes de que cayera a hablar en latinejos o en lenguas romances. Y bueno, pues al señor Garchot le condenan, primero le condenan a la hoguera, luego se conmuta la pena por el rey que le había oído cantar y le tenía cierto aprecio, y entonces le encierran en una especie de torre en el Correta, que eso ya está en las montañas cerca de Izalzu. Daos cuenta que estamos ahí en las faldas de Lori, estamos en plena Sierra de Abodi, Irati muy cerca. Entonces le encierran allí y bueno, pues para 10 años.
Mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, sí, para lo que había hecho, claro.
A ver, no, el encerrarle allí fue decisión del propio Garchot, que quiso que le encerraran allí porque la idea era que le alimentaran los viandantes, y claro, si te encierran cerca de una ciudad, siempre va a haber alguien que te alimente.
Claro.
Pero él, precisamente, quiero decir que fue muy consciente de lo que había hecho, de ese horrible crimen, ¿no?
Claro, entonces, supongo, Asunta, que lo hizo también porque no sé, a ver, que esto en ningún momento tenía que haberlo hecho, evidentemente, no lo justifica, pero que supongo que fue un acto de amor, podemos decirlo, ante la pérdida de este hijo, ¿me entiendes? No sé, es que intento ponerme en la mente de ese padre, ¿no?
A ver, evidentemente él quiso recibir castigo, por eso quiso que le entraran ahí arriba, que no iba a pasar nadie en todo el invierno. Y la idea, la leyenda es que nos dice que le alimentaban las palomas, le llevaban granitos de trigo a través de los barrotes. Claro. Cuando por fin le fueron a liberar, que el abad de Roncesvalles pues quiso perdonarle, fueron a sacarle y el hombre falleció justamente minutitos antes de que fueran a sacarle.
Anda.
Ah, pues sí.
Claro, vaya. Para que la leyenda tenga ya un final pues más...
Más trágico.
Es muy dramático, es muy
completamente
trágico.
Luego decían que se oían los cantos, ¿no? Yo no sé si era verdad eso.
Bueno, ya sabes que, bueno, yo tal y como estoy contando un poquito la leyenda, dijéramos una simplificación de la versión escrita que nos ha legado Arturo Campión en 1917, Entonces, yo es que no sé qué sustrato histórico tiene eso. Suelen decir que es que era cierto, que simplemente había cometido un crimen terrible que nadie sabía exactamente qué había hecho y que por eso estaba encerrado allí.
O sea, no tenemos constancia física de la presencia de los personajes en ningún momento de la historia.
Yo diría que no.
Claro.
Yo diría que no.
Lo que pasa que, bueno, nos gusta mucho y disfrutamos mucho con leyendas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues llegan hasta nuestros días, incluso muchas veces, evidentemente, no queremos que se pierdan, las fomentamos incluso.
Ah, pero fíjate, en Izalzu queda una escultura fantástica que realmente no sé quién ha hecho en madera.
Claro.
donde se ve unas tremendas manos que están apretadas, o sea, es un poco, no es absolutamente figurativa,
sí.
Pero hay unas manos tremebundas que estarían ahí ahogando a Miquelot.
Miquelot, o sea que existe
y
ahí.
Las manos de Miquelot sobresaliendo por donde el cuello de lo que representa el padre, o sea, es muy tremenda.
Algo muy dramático, ¿no? La verdad la leyenda es muy llamativa, evidentemente es una leyenda tremenda, súper dramática. Pero yo no sé si hay siempre algún sustrato histórico que pueda pues fundarse en esta leyenda o que esta leyenda se pueda fundar en esto, ¿no?
Ya digo que en todo caso sería este hecho de que un hombre estuvo allí encerrado porque había cometido un horrible crimen. Ajá. Pero no se sabe exactamente cuál fue el horrible crimen, en qué tiempo, en absoluto.
Ya, ¿eh? Y se fue Garzón y por lo que le hizo a su hijo, muy bien.
Claro.
Pues, Asunta, pues muy interesante. Muchísimas gracias por contarnos esta leyenda y por acompañarnos este ratito en la noche de COPE.
Ah, oh, pero ha sido un placer, ¿eh?
volveremos a hablar contigo para hablar de más leyendas.
Que
de acuerdo,
mucho
estaré encantada.
Muchísimas gracias, Asunta, gracias.
Qué duele, y buenas noches.
Buenas noches. Bueno,
adiós,
pues
adiós.
Sin duda una leyenda trágica, pero muy interesante.
Muy interesante.
¿Eh?
La verdad es que las leyendas suelen tener por lo general finales trágicos, pero debe ser que era la forma más sencilla de cómo ver a quienes la escucharan en aquellos tiempos más o menos remotos.
Bueno, nos entretiene cuando nos la cuentan hoy en día, pues imagínate.
Sí.
En aquella
entonces,
época.
¿No?
Claro. Nos vamos ahora a otra zona de España, concretamente a San Millán de la Cogolla, en La Rioja, para hablar sobre otra leyenda que también tiene lo suyo, ¿eh? Porque si hablamos de hijos, aquí son 7, nada menos. Vamos a hablar de la leyenda de los 7 infantes de Lara. Y para adentrarnos en esta leyenda nos tenemos que ubicar en el reinado de Sancho IV de Castilla.
Pues sí, porque durante todo el reinado del monarca hubo luchas internas y peleas por alcanzar el poder. Uno de los personajes que más discordias provocó fue su hermano, el infante Don Juan, y a su causa se unió el noble Don Lope Díaz III de Haro, el séptimo señor de Vizcaya. El rey Sancho hizo ejecutar al de Haro y mandó encarcelar al infante, así de que fíjate la de líos que había durante esta época en España.
Caray, pues sí que había, por eso vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano del guarda del monasterio de Suso, don Teodoro Lejárraga. Don Teodoro, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Sobre todo para hablar de esta leyenda tan interesante. Está claro que la época de la que hablamos pues era una época de muchas tensiones en el seno de la nobleza.
Pues sí, porque en el siglo X, concretamente aquí en el valle, en el monasterio de Suso, ¿sí?, entre Castilla y Navarra, porque La Rioja pues siempre era un límite entre ambos reinos y condados. Y al parecer pues había muchas escaramuzas, incluso pues se celebraban los juicios de Dios o urdalías, o sea, esa lucha que mantenían entre dos caballeros para defender pues un límite de ambos terrenos. Entonces en ese tiempo, sobre el 970 y a finales del décimo, pues surge la famosa historia de los infantes de Lara, que ya pues unas primeras referencias aparecen ya en las crónicas generales de Alfonso X el Sabio y luego pues posteriormente el Duque de Rivas, Don Ramón de Pidal. Quiere decir que hay bastante documentación sobre aquella trágica muerte que tuvieron aquí los hijos de un noble castellano conocido como Gonzalo Bustios, o Bustios. Entonces estos eran del pueblo de Lara, de Burgos. Así fue como la noche de aquel día en Burgos capital hubo una boda entre don Ruy Velázquez y doña Lámbara. En esa boda, pues luego hay juegos, como uno consistía en derribar pues un castillo con bastante puntería que se llamaba el Bofordo. El Bofordo era derribar, ya digo, un castillo de madera. Entonces participaron pues un sobrino de don Ruy Velázquez y otro sobrino de doña Lámbara. Y al parecer pues ganó Gonzalo, que era el menor de los 7 infantes de Lara, el más pequeño, pero a partir de ahí pues hubo malos, se emparentaron muy mal, hubo grandes envidias, porque el Álvar Sánchez que perdió, pues ese juego parece ser que a doña Alhambra pues no le gustó.
Vaya, pero y siendo un juego nada más, ¿no?
Sí, es un juego, era un juego, pero muy muy importante para la nobleza de Castilla. Y así fue como ya pues empezaron ya el malestar entre la familia de doña Lámbara y de don Ruy Velázquez. Quiere decir que en ese momento luego ya pues don Gonzalo, el más joven de los infantes, pues también provocó, lo interpretó de una provocación de su tía doña Lámbara, que se bañaba pues en paños de lino, en Barbadillo, en los Barbadillos del mercado, que es Burgos también. Mm. Y así pues parece que doña Lámbara pues mandó a un criado pues arrojarle un pepino ensangrentado, un cohombro, y bueno, pues a un infante todo eso pues fue algo espantoso. Cogió este Gonzalo, el joven de los infantes, y fue con un puñal y mató al criado.
Ya.
Y así fue como luego ya comenzaron pues las leyendas que cantaban los trovadores, como por ejemplo luego ya pues doña Lámbara y don Ruy Velázquez engañó a sus sobrinos llevándolos pues a una misión a tierras de Soria, o sea, a los campos de Arabiana, de Almenar. Y allí les preparó la emboscada sarracena, tiempos de Almanzor, y los decapitaron. Y las cabezas pues las entregaron a Córdoba. Junto también pues fue preso en aquel momento el padre de los infantes de Lara, porque lo engañaron con una carta que estaba escrita en árabe, y parece que era, pues como él desconocía, pues era una forma de que hubo de una venganza que querían hacer los infantes de Lara a los árabes de Soria, una conspiración.
Pero que hay mucha historia metida dentro, es decir,
sí,
porque
sí,
ahora estamos hablando de los árabes cuando realmente todo esto surge a raíz de un juego, ¿no? Que empieza...
Sí, de un juego empiezan ya los malestares, pues la venganza de cómo ya el tío de ellos pues los quiere traicionar por ese motivo, porque hay malestares entre las dos familias,
¿eh? Sí.
Y entonces pues parece ser que así fueron como entregaron las cabezas y al día a Córdoba, que realmente en Córdoba existe una calle, en el barrio de Juguerío de Córdoba,
¿sí?,
hay una calle muy larga con siete arcos que se conoce como la calle Cabezas, porque ahí dice la tradición que estuvieron las siete cabezas.
Allí expuestas.
Expuestas. Y como luego ya, pues estas cabezas las traen a su pueblecito de Salas, de Salas, que habrá conocido como Sala de los Infantes, en la Pordelara, que se llama. Y claro, pues los cuerpos pues los traen al monasterio de Suso, porque no es de extrañar que en aquel momento Suso, el monasterio de arriba, pues era muy favorecido por castellanos y navarros, porque el conde de Castilla, Fernán González, pues ya lo había nombrado patrón de Castilla. Él tenía gran afición y devoción por este santo.
Sí.
Y claro, este es posiblemente el... de no extrañarnos que esos cuerpos de aquellos nobles de aquel noble castellano los trajesen pues a este emblemático y simbólico monumento, monasterio de Suso, que es el de arriba.
Ajá.
Y ahí los encontramos en un pórtico que está en el centro, su ayo, porque ellos tenían un maestro, un preceptor, que le llamaban Nuño, y ahí quedó ya pues los cuerpos sin cabeza, claro.
Ya.
Esta historia y estas leyendas pues se cuentan de diversas formas, porque son muchos, ya digo, los trovadores y los juglares que iban por los campos, por los pueblos, por las aldeas, cantando pues lo que había surgido allí en el famoso Barbadillo del mercado.
Con distintas variantes, claro, con distintas variantes.
Sí.
O sea, que empezó todo con un juego, hubo una especie como de confrontación continua que iba a más, y pues acabó todo con la muerte de los siete infantes.
Y así fue como ya pues surgió todas esas grandes venganzas, y como luego pues ya... los cuerpos, repito, pues fueron traídos de Soria, de los campos de Arabiana.
Claro, Teodoro, entonces los sarcófagos están ubicados en el monasterio, ahí los tenemos,
están,
¿no?
Nada más entrar en el portalito y el pórtico, es un pórtico muy muy medieval, con un suelo muy muy bonito, y ahí están todos enfilados, o sea, todos alineados, los siete, y en el centro pues está su maestro, o sea, su preceptor, Y bueno, pues es lo que la gente se motiva y les interesa mucho, y luego pues que de ahí de los infantes de Lara, pues aquí en el mismo Logroño, ciudad de La Rioja, pues se han dedicado pues calle de los siete infantes, los cines de los siete infantes, de Lara. Quiere decir que son y fueron pues muy importantes, porque a través de ahí parece ser que se creó una dinastía de los Manriques de Lara,
porque
el apellido Lara pues por aquí es muy frecuente encontrarlo.
Teodoro, entonces ha existido, ¿no?, constancia física de la presencia de estos personajes, porque siempre nos gusta preguntar qué hay de leyenda o qué hay de mezcla, ¿no? Hay muchas veces que se mezcla la historia con la leyenda en muchísimas ocasiones, y en esta... Parece que hay mucha constatación histórica.
Pues en esta, hay varias publicaciones, pero la verdad que sí, que en la Crónica General ya aparecen, porque la dinastía, la Casa de Lara, pues sí que aparecen estos personajes. Ahora que luego ya pues va el trovador y la canta a su forma y a su manera, que si fueron entregados a una zona, luego a otra, y que de ahí surgieron muchos topónimos en los montes, como la Sierra del Almuerzo, la Piedra del Almuerzo, o sea, dedicados a estos hermanos tan famosos, ¿eh?
Sí.
Y luego ya pues tuvieron también un hermanastro, muy que este fue quien los vengó luego, que fue el llamado Mudarra.
Claro, ¿eh? Eso es lo que yo me preguntaba, claro. Que si habría alguna venganza luego, claro.
Sí, pues este Mudarra parece ser que el padre de Gonzalo Augusto pues se aficionó con una hermana de Almanzor que se llamaba Gelna, y entonces, bueno, se aficionó, que tuvo un hijo llamado, le pusieron Mudarra, y que luego de mayor pues sería reconocido, porque el Gonzalo Augusto pues partió un anillo por la mitad para que fuese reconocido cuando Mudarra o Mudarrilla, cuando fuese a Castilla, viese a Gonzalo Augusto y con ese anillo, y así fue como se reconoció que era el famoso Mudarra de Córdoba, y este fue quien vengó a don Ruy Velázquez y a doña Alhambra, en Barbadillo del Mercado. Por eso fue apedreada por este Mudarra, y por ese motivo en este pueblo de Burgos le llaman los Lambrados, los Lambrados, que recogen ese nombre de aquella doña Alhambra.
Mira. O sea que todo tiene su aquel.
Hombre, claro.
Pues
claro,
sí.
Todo tiene su explicación, al fin y al cabo.
Son episodios muy interesantes recogidos en muchos escritos, y bueno, aquí nos gusta mucho recordarlos, hablar sobre ellos, y sobre todo, pues volveremos a hablar con usted, Teodoro, porque hay muchas leyendas en toda la zona de San Millán de la Cogolla que enriquecen pues este patrimonio inmaterial tan grande.
Pues sí, bastante, bastante. Porque estamos en un lugar, pues ya digo, pues donde
fronterizo,
se reunían,
¿no?,
todos los condestables, todos los monarcas, nobles, reinas, claro, de Pamplona, Nájera. En fin, quiere decir que hay una cantidad de historia, de rutas, sobre todo en el medievo, algo famoso cuando surgen los núcleos, como estos pueblos de Merceo, Madrid, que era un pueblo cerca de Merceo, San Millán, etcétera. O sea, nacen siempre pues a través de la importancia histórica de un cenobio, de un monasterio, que hay una actividad cultural, una actividad literal, claro. Y así ya pues surge un poquitín ya pues lo que es la ganadería, la rotulación, o sea, lo que es ya el progreso de los trabajos agrícolas.
Además, me han dicho, Rosa, una cosa, de que a don Teodoro le encanta contar esta historia cuando visitan el monasterio de Suso.
bien bonito, por cierto.
Llevamos unos añitos ya por aquí. Entonces, pues claro, mi padre, que fue ya pues el famoso simbólico guía guardián, y a él, pues bueno, pues la gente pues parece que todavía incluso preguntan por él. Y quiere decir que entre mi padre y yo pues hemos estado más de medio siglo custodiando este monumento, este monasterio.
Pues lo recomendamos muchísimo a la hora de visitarlo, y sobre todo muchísimas gracias, Teodoro Lejárraga, y enhorabuena por el trabajo que está haciendo como guarda en este monasterio de Suso.
Pues nada, pues a ustedes también.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas noches. Bueno, pues está claro que los hijos siempre han sido fuente de alegrías, muchas alegrías, pero también de disgustos a lo largo de la historia, José.
Sí.
Así ha sido. La próxima semana volvemos con otro par de buenas leyendas.
Pues sí, Rosa, porque siempre hay leyendas y muchas que contar.
Pues muy bien. Gracias, José Talavera.
Un beso.